Hola, Shalom, Shavua Tov, muy buena semana para todos. Bienvenidos a Viviendo en Comunidad, la propuesta que venimos compartiendo desde hace ya 110 semanas para compartirles, obviamente valga la redundancia, parte del quehacer informativo y periodístico de esta emisora Radio Jai, la radio judía de América, 22 años de vida y la propuesta desde Buenos Aires y hacia todo el mundo para contarles algunos de los temas, algunos de los referentes y algunos también de los testimonios y declaraciones que estuvimos de alguna manera recabando a lo largo de la semana que acaba de finalizar. Para hoy, bueno, tenemos para todos los gustos. Tenemos cultura en lo que es una exposición de Naciones Unidas. Enseguida te cuento de qué se trata. Tenemos también Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de la paz, lamentablemente perturbada por manifestaciones de lo que algunos denominan islamismo radical, que ha llegado allí también con el desencadenante en lo que fue el episodio del atentado contra Yehuda Glick. Tenemos polémica a partir del coloquio de idea y la ponencia del doctor Daniel Sapsay, que obviamente dijo lo suyo aquí en Radio Jai. Seguimos la visita también de, o mejor dicho, las relaciones entre Israel y Estados Unidos, visita de Moshe Yaalon, ministro de Defensa, y algunas cosas más. Y por supuesto, también antisemitismo, judeofobia, mucho para compartir también la música. Pero primero, el saludo para Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. El saludo también para Dani Zaltzman en la selección del material periodístico y coordinación de contenidos. Para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, allí vamos, a través del www.radiohai.com.ar y cualquier dispositivo electrónico que esté a vuestro alcance, allí nos pueden sintonizar. Dicho esto, si les parece bien, damos inicio al programa número 110 de esto que se ha dado en llamar Viviendo en Comunidad. Momento de arrancar este Viviendo en Comunidad número 110 y lo hacemos con Naciones Unidas. Pero claro, Naciones Unidas en Argentina, porque aquí es donde se presenta una muestra de afiches transculturales del diseñador argentino, allí en Naciones Unidas, Matías Delfino. ¿En qué consiste? ¿De qué consiste esta muestra? Pues es una selección de afiches y logos con un fuerte contenido transcultural que da vida al mensaje de Naciones Unidas, generando un impacto positivo en la calidad de vida de la gente en cada rincón del mundo. Escuchemos parte de lo que nos decía aquí en Jai Matías Delfino.
Para que tengan una idea, estas obras que de alguna manera resumen unos 15 años que llevo trabajando para las Naciones Unidas desde Nueva York. A mí me gusta decir para la gente, ¿no? Desde Naciones Unidas, para la gente desde Nueva York. Y son obras desde partes de campañas, desde logos hasta afiches, y que tocan temas diversos, desde el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, desarrollo social, igualdad de género, democracia, en fin. Y el holocausto, de hecho, es uno de los temas, y incluso el afiche que tuve el honor de diseñar para la conmemoración por las víctimas del holocausto es, de alguna manera, por ahí el más representativo, es incluso a nivel tamaño y ubicación, es el que tiene mayor protagonismo.
Las obras, como para verlas de alguna manera a través de la radio, las obras abordan temas muy diversos, entre ellos el mantenimiento de la paz, desarrollo social, derechos humanos, igualdad de género y democracia, todos, obviamente, con un común denominador. Son importantes para toda la humanidad y deben ser resueltos por todos, en conjunto. Tal vez por eso nos hacemos tanto lío, ¿no? A ello hacía referencia Matías Delfino.
Soy uno de los diseñadores que de alguna manera le da forma al mensaje de la ONU, ¿no? A través de afiches, a través de logos, a través de publicaciones, cubiertas, en fin, hay un montón de productos que generamos. Quizás los más visuales y los más atractivos son los afiches, ¿no? Creo que es un mensaje de esperanza, y que lo que trato, por lo menos mi rol de darle forma a ese mensaje, es justamente que lo que tiene, digamos, todos estos mensajes como común denominador, es la misión de llegar a cada persona en cada rincón del planeta y generar un cambio en la calidad de vida.
Dejamos atrás esta muestra de afiches transculturales, claro, recordando también que la Organización de Naciones Unidas acaba de cumplir 69 años de vida. Ah, si cumple el objetivo, esa ya es una pregunta un tanto más difícil. Pero dejamos la muestra cultural y nos vamos a Jerusalén, porque allí hablábamos también después del atentado en Jerusalén, a partir de los disturbios en Jerusalén y tanta tensión y violencia promovida por estos jóvenes. Algunos lo definen como islamistas radicales, otros como palestinos. Lo cierto es que esta beba, Haya Zissel, de apenas 3 meses, y lo que se daba en la semana recientemente finalizada, la muerte, también el fallecimiento de Karen Mosquera, una joven ecuatoriana de 22 años que estaba en Israel realizando su curso de conversión. Íbamos a Jerusalén a través del contacto telefónico y hablábamos con el rabino Shmuel Korenblit, quien esto, desde la ciudad capital eterna e indivisible del pueblo judío, esto decía en Jai.
Más que todo es tal vez el dolor de una pareja de padres que muchos años buscaron tener un bebé y fueron a rezar al Kotel para, por primera vez en la vida de ese, con su bebé, por primera vez en la vida fueron a rezar al Kotel para agradecer y bueno, que muera de esa manera su bebé atropellada en el atentado después de que fueron a agradecer al Kotel. Es un dolor muy grande y son las cosas que a veces nos cuestan entender en la vida también, ¿no es cierto? De cosas así de duras. Hay zonas que sí, que hay tensión todo el tiempo, simplemente no llega a las noticias. Jerusalén es una ciudad muy grande, es la ciudad más grande de todo Israel, y hay barrios que tienen contacto con, hay barrios judíos y barrios árabes, y hay algunos barrios judíos que tienen puntos de encuentro con los barrios árabes, y ahí se siente la tensión todo el tiempo en esos barrios, como el barrio Armón Anasid, que está no muy lejos de donde yo vivo, que la gente ahí sí siente la tensión, o como la gente que vive en Tigrat Zeev, que para ir al centro se toman el tren que se llama la Rakebet Takalá, y en el camino es común que tiren piedras prácticamente a diario. Ahí, o gente que vive en Silwan, cerca ahí de la ciudad vieja y del Kotel, donde también hay poblaciones judías y árabes que viven en conjunto. En todas esas zonas todo el tiempo se siente tensión. El que vive en una zona que no hay eso se entera por las noticias o por lo que ven en el Facebook de sus amigos, de los que viven en esa zona.
Ahí estaba, ¿no? Sintetizando que la tensión se centra en barrios árabes y judíos que tienen puntos de encuentro. Dejemos atrás Jerusalén y esta violencia que algunos siguen proponiendo lamentablemente, y vayamos a esto que nos une. Es muy interesante. Shabbat Mundial, Shabbos Project, una iniciativa del rabino Warren Goldstein, rabino de la comunidad de Sudáfrica, y que tras la experiencia exitosa en ese país, dijo, ¿y por qué no intentarlo en el mundo todo? Y 350 comunidades dijeron sí, entre ellas la Argentina. Por eso hablábamos con el rabino Daniel Oppenheimer de la comunidad Ahdut Israel, la escuela Yosef Caro, uno de los promotores del Shabbat Mundial en Argentina. Y claro, nos contaba que el evento fue un furor. Escuchemos lo que nos decía aquí en Jai el rabino Oppenheimer.
Creo que a nivel mundial tuvo furor porque en todos los sitios se juntaron miles de personas y bueno, en Buenos Aires no nos quedamos atrás y estuvimos a la par, por lo menos también como los demás.
¿Cómo tomó contacto usted con esta idea?
Todo providencial, que vino una persona de Sudáfrica, paró en casa Shabbat, nos contó la historia y todavía, como dijo usted antes, lo veía como algo remoto, lejano, porque acá en Buenos Aires son muchos barrios muy dispersos y cada uno está en su cosa y sus necesidades particulares de cada comunidad tiene muchas, cada uno tiene sus desafíos. y de repente que nos juntemos todos sin banderas, sin nombres de comunidades, porque esa fue la consigna, que no dice nombre de ninguna, somos todos judíos, y que podamos, que las mujeres se puedan todas juntar para la Jalá. Realmente creo que eso fue parte del, quizás no sé, del éxito, o por lo menos del desafío era.
Claro, imaginemos, ¿no? Miles de mujeres, todas juntas, en el Parque Quiroga, aquí en Buenos Aires, amasando para preparar la tradicional Jalá del Shabbat. Y claro, una manera de estar juntos. Me decían mujeres que allí participaron, nunca sentí esa energía. Estamos hablando de 4.000, 5.000 mujeres en un parque amasando Jalá, y en muchos casos, varias generaciones de mujeres, abuelas, madres e hijas. Este proyecto que concluyó con una Avdalá comunitaria y masiva sábado por la noche pasado en el Planetario. Mucho éxito. Porque en definitiva, durante, como nos decía el rabino Oppenheimer, durante el operativo Margen Protector, de tanto odio de afuera, nos terminamos uniendo por dentro. Llegó la hora, lo decía Warren Goldstein también, el promotor de toda esta idea, de empezar a unirnos por nuestros valores, por nuestras cosas y en alegrías. Escuchemos lo que nos decía el rabino Daniel Oppenheimer aquí en Radio Jai.
Quizás no es algo que viene así nomás porque se pone el sol el día viernes, sino que algo que uno está anhelando, esperando, preparando, que no se reduce a la Jalá, que uno también prepara qué va a comentar, algo interesante, algo de crecimiento en la comida del Shabbat. O sea, la Jalá es parte importante de la preparación cuando llega Shabbat preparado, digamos. También por las distancias, sí, y la imposibilidad de trasladarse en Shabbat por la Halajá, entonces las comunidades, cada una, de acuerdo a su a su régimen o lo que sea, hace lo suyo, digamos. Y eso, o muchos también, muchos particulares. En cambio, el Motzai Shabbat, termina el Shabbat, que ya es más fácil trasladarse, sí, ahí sí hay una Abdalá en común a las 10:30 el sábado a la noche, mañana noche, con concierto, con todo, ahí volvemos otra vez al, ahí enfrente donde estamos anoche.
Y de la palabra del rabino Oppenheimer a partir de esta vivencia de Shabbat Mundial aquí en Argentina, vamos a la música. Y la música, obviamente, alude al Shabbat, música que marca nuestra pausa recreadora. Hoy, el que la trae es Idan Reichel en el día de Shabbat. La disfrutamos y enseguida mucho más viviendo en comunidad.
Teka Shabbat, inavdi sinavdat. Teka rostu, asosogado we promoto. You see? Omeni ma wakalon, jonko fado otok na pusdon.
Dear Shabbat,
Yeah. cookie way, cookie down no cream of race, you know full leak leg base. Suma had sa yere, suma yere sa piri, suma firi sa sabi, suma sabi gitanyi. Tang tanyi gitanyi gitang tanyi. 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 Tang tanyi gitanyi gitang tanyi.
Y tras la música entramos en la recta final de este Viviendo en Comunidad de hoy, te lo anticipaba, Daniel Sapsay. Un amigo de esta emisora, abogado constitucionalista destacado, hombre que de alguna manera asesoró a la DAIA también en materia de memorándum y otras cuestiones. Bueno, a propósito de ese tema, en el marco del coloquio de ideas recientemente realizado en Mar del Plata, hablaba de cierta tibieza por parte de la comunidad, la dirigencia de la comunidad judía en su nivel de reacción. Además, de alguna manera aludía a algunas cuestiones de la actualidad nacional, como por ejemplo el título de abogada de la presidenta de la nación, y también tenía algún párrafo para el canciller Timerman. Escuchemos primero este documento, Daniel Sapsay, un pasaje del discurso pronunciado en Mar del Plata en el marco del coloquio de idea.
Yo quiero que me muestre el título. Que no lo esconda más, lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro, lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente, eso es derecho penal del enemigo, la forma más reaccionaria del derecho penal. Pero además, eso es convertir a estos señores en una invitación a seguir delinquiendo. Yo estoy avergonzado del canciller que tenemos. Es un traidor a su esencia. Es un señor judío que fue a negociar con un tipo como Ahmadinejad que negaba el holocausto. ¿Dónde vieron eso? Es un ser indigno, perdónenme. Lo digo como judío. Me da vergüenza que haya otro judío así. ¡Vergüenza me da! No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa que todavía nos mira de una manera sobradora. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es ser un pueblo que sufrió 6 millones de muertos en el holocausto y este atorrante se sienta con el que lo niega?
Y tras la repercusión de ese discurso en Mar del Plata, obviamente nos comunicamos con él y con él dialogábamos, me refiero a Daniel Sapsay, y en cuanto a lo que algunos interpretaron como falta de respeto a la investidura presidencial, escuchemos lo que decía al respecto aquí en Jai, el doctor Daniel Sapsay.
Investigar nunca investigué, pero sé por ejemplo que el doctor Bergenfeld en su momento presentó un pedido de información, pero que cayó casualidad en el juez del anillo. El señor Ollarvide, y entonces se hizo una gambeta.
Bueno, tal vez hay que mostrar 2 títulos, el de ambos.
Claro, sí. Pero mire, es información pública, no es... Dice que le falta el respeto. ¿El respeto a quién? El respeto no nos falta a nosotros si efectivamente no tiene título.
Y claro, en la continuidad del diálogo con el doctor Sapsay se imponía la pregunta, ¿ha recibido algún tipo de amenazas? Escuchemos lo que nos respondía.
Amenazas no he tenido ninguna, sinceramente ninguna, y no he tenido nunca hasta ahora ninguna amenaza. Yo quiero ser claro, no quiero inventar cosas. Ahora, muchísima gente me dice, cuídate, inclusive ya son 2 amigos del exterior, uno de Canadá y otro de Estados Unidos, que hasta me ofrecen su casa frente a cualquier problema. O sea que evidentemente la visión que hoy se tiene de la Argentina es un país peligroso. Bueno, lo que le pasó a su colega Longobardi habla por sí solo, ¿no?
Y claro, finalmente aludíamos a la repercusión, el revuelo que causó esta ponencia del doctor Sapsay allí en el coloquio de IDEA en Mar del Plata.
Mire, estoy muy tranquilo, muy contento, porque veo que lo que ha generado es una verdadera, no diría revolución, pero una reacción absolutamente, conmovedora. Usted no se imagina, no paro de recibir mails, no paro. Recién tomaba el colectivo y la gente me aplaudía.
Bueno.
Nunca me pasó una cosa así.
Y dejamos la actualidad nacional y nos vamos por el mundo, en este caso focalizando en las relaciones israelo-americanas. Y en ese marco, la reciente visita a Washington del ministro de Defensa israelí Moshe Bogi Yaalon. Para muchos, un trato un tanto despectivo, dicen algunos. Pero escuchemos desde el análisis lo que opina un especialista en la materia, como es Julián Schwindlerman, a propósito de las relaciones entre Estados Unidos e Israel.
Realmente esta visita lo que muestra es que las relaciones de Estados Unidos con Israel no siempre son diáfanas, a pesar de que existe esta impresión general, sobre todo en los círculos más ignorantes, ¿no?, del conflicto y de la historia de la relación, de que plantean que Estados Unidos siempre respalda a Israel y por eso entonces Israel está cubierta frente a cualquier amenaza o problema político y puede actuar con impunidad y demás, ¿no? Pero esta visita realmente, entre otros tantísimos ejemplos, da cuenta de que este está lejos de ser el caso. Que si bien Estados Unidos es un aliado de Israel, no quita que es un aliado que por momentos se comporta de manera casi adversaria o por lo menos irrespetuosa. Y este ha sido el caso con la visita del ministro de Defensa de Israel reciente a Estados Unidos, donde sí se reunió con su contraparte Chuck Hagel, pero se le negó reuniones con el presidente Barack Obama.
Y es interesante porque a lo largo de la semana también surgieron epítetos durísimos y ofensivos para con el premier Netanyahu, ¿no? Y algunos dicen, bueno, Obama en definitiva a lo que se dedica es abrazar a terroristas y a negadores de la Shoah. Algo de eso nos decía Julián Schwindlerman, quien, la indignación americana por un anuncio de construcción de unidades habitacionales en Jerusalén. Pero en cuanto a las actitudes de Abu Mazen por parte de Estados Unidos, poca reacción, ¿no?
Y Estados Unidos tiene denominado al Hamas como una agrupación terrorista y sin embargo no hubo demasiada crítica o presión al respecto. Respecto al atentado último en Jerusalén, hecho atroz donde, entre otras, una bebé fue matada por un palestino, Abbas fue muy muy equívoco, muy tibio en su respuesta y sin embargo Estados Unidos no lo ha cuestionado. Es decir, lo que vemos es que frente a transgresiones realmente alevosas del presidente palestino, Estados Unidos no presiona, no se indigna, no lo ofende cuando hace sus visitas a Washington, y sin embargo con cuestiones mucho menores con Israel tiene una hostilidad diplomática bastante notable.
Y dejamos las relaciones israelo-estadounidenses y claro, tuvimos el privilegio de recibir la visita de representantes de la Anti-Defamation League, aquí la Liga Antidifamatoria, que llegaron para participar del evento de la DAIA, justamente realizado la semana última, en el marco de la celebración por el respeto a la diversidad cultural. Y en ese marco nos decía Michael Saltberg, justamente uno de sus referentes, ¿cómo trabaja la Anti-Defamation League, creada en los Estados Unidos ya hace 101 años? El objetivo, la consigna, combatir al antisemitismo y la discriminación. Como te decía, estuvieron aquí visitándonos en el estudio José Manotas Bresca y nos contaban acerca de sus objetivos.
Anti-Defamation League was founded in the United States.
La Liga Antidifamación fue fundada en los Estados Unidos.
101 years ago.
Hace 101 años.
To protect and fight against anti-Semitism.
Para proteger y luchar contra el antisemitismo.
And
y
to secure justice and fair treatment for all.
Para asegurar la justicia y un trato equitativo para todos.
For more than 100 years, this has been our mission.
Por más de 101 años, esta ha sido nuestra misión.
We engage in raising awareness.
Lo que hacemos es tratar de generar más concientización
of the issue of anti-Jewish discrimination.
Del tema de discriminación contra los judíos.
And discrimination and prejudice against any minority.
Y contra el prejuicio y la discriminación contra cualquier otra minoría.
We have developed over the years educational curriculum.
Durante los años hemos desarrollado currículo educacional.
To teach about respect.
Para enseñar acerca del respeto.
Understanding.
El entendimiento.
Acceptance.
La aceptación.
Of differences.
De las diferencias.
We train.
Entrenamos.
Teachers.
A los profesores, a los educadores.
We train students.
Entrenamos a los estudiantes.
We train police officers.
Entrenamos a los oficiales de la policía.
In order to strengthen.
Con el propósito de fortalecer.
Democracy.
La democracia.
And the cohesion in society.
Y la cohesión en la sociedad.
And to build alliances.
Y para construir alianzas.
Between different minorities.
Entre las diferentes minorías.
Because we understand.
Porque nosotros entendemos.
That any group that is the target.
Que cualquier grupo que sea el objeto, que sea víctima.
Of hatred, discrimination, prejudice.
Del odio, la discriminación o del prejuicio.
Is a symbol. For a danger to society.
Es un símbolo de los peligros para la sociedad.
We know.
Sabemos muy bien.
Most people.
Que la mayoría de la gente.
Are not haters.
No son personas que odian.
Most people.
La mayoría de las personas.
Are not bigots.
No son extremistas.
The greatest danger.
Pero el mayor peligro
is ignorance.
Es la ignorancia.
And so we raise the consciousness of the public.
Por eso es importante crear mayor concientización en el público.
And when there are incidents.
Y cuando hay incidentes.
Attacks.
Ataques.
Expressions of prejudice.
Expresiones de prejuicio.
We call upon political leaders.
Le hacemos un llamado a los líderes políticos.
Religious leaders.
Los líderes religiosos.
Civic leaders.
Los líderes cívicos.
To speak out.
Para que hablen al respecto.
To condemn it.
Para que condenen esto.
And to do that consistently.
Y para que lo hagan de forma consistente.
So you build a muscle.
Así que empiezas a construir el músculo.
In society.
En la sociedad.
And you begin to get the people who are on the sidelines.
Y empiezas a involucrar a las personas que están a los lados.
Michael Salberg, a quien escuchábamos, es el director adjunto y de relaciones internacionales justamente de la Anti-Defamation League. En esta visita aquí a nuestros estudios, equiparó el antisemitismo racial y religioso del pasado con el que hoy se oculta tras la fachada de antisionismo. Escuchemos cómo lo decía.
We need to be able to be very clear.
Necesitamos ser muy claros.
That an attack, physical attack on someone who is visibly Jewish.
De que un ataque físico a alguien que se ve físicamente claro que es judío.
On a synagogue.
Hacia una sinagoga.
On a Jewish community center.
En el centro comunitario de la comunidad judía.
That takes place because someone has a grievance against Israeli policies.
Que ocurre porque alguien está enojado contra las políticas de Israel.
Is not criticism of Israel.
No,
it's anti-Semitism.
No es criticismo, no es crítica a Israel, es antisemitismo.
The idea that if you have a grievance against Israel,
la idea de que si tiene algo en contra o un mal sentimiento contra Israel,
that you take it out on a Jew in Paris,
que se pueda vengar o sacar este sentimiento al respecto contra un judío en París,
or in Brussels,
o en Bruselas,
or in California,
o en California,
Chicago, o Buenos Aires,
o Buenos Aires,
is not political criticism.
No es ninguna crítica política.
The hatred,
el odio,
against Jews,
contra los judíos,
that is expressed in those attacks,
que se expresa en esos ataques,
is not a political statement.
No es una declaración política.
It may be disguised.
Puede enmascararse como algo así.
In the environment of criticism of Israel.
En un ambiente de crítica hacia Israel.
We have to be very clear.
Pero tenemos que ser muy claros.
That it is no different.
Que no es nada diferente.
In its impact.
En su impacto.
Than anti-Semitism in the Middle Ages because of religion.
Que el antisemitismo en la Edad Media por razones de religión.
Antisemitism in the Enlightenment in Europe when the term was created.
En el antisemitismo en la Ilustración cuando el término en la época de la Ilustración cuando el término fue creado.
Based on racial characteristics.
Basándose en características raciales.
That became the motivating factor.
Que se convirtió en el factor motivante.
In the Nazi extermination of the Jews.
En la exterminación nazi de los judíos.
Or that led to the terrorist attack on the Amia.
O que llevó al ataque terrorista en la Amia.
Those were attacks on Jews.
Esos son ataques, todos esos fueron ataques hacia los judíos.
Throughout history.
A través de la historia.
Y de esta manera, amigos de Radio High en todo el mundo, llegamos al final de la emisión número 110 de Viviendo en Comunidad. El agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos, a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y muchas cosas más, a Dani Salzman por la selección del material y coordinación del mismo, y por supuesto nos vamos a ir con música, como todas las semanas, relacionada con nuestras temáticas. Karen Nisnik en el final propone Paz, Salam, paz en todos los idiomas, lo importante es alcanzarla. Nada más. Gracias nuevamente. El deseo de excelente semana para todos y Dios mediante, nos reencontramos en 7 días. Mientras tanto, excelente semana una vez más, que llegue con muchas bendiciones, por sobre todo, con muy buenas noticias y chao. Shalom.
solo me